Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es ni el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de relatos que tienen que ver con lo sobrenatural y que no tienen una explicación lógica. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Gracias por estar aquí en este programa. Sí, siempre imitado y jamás igualado, La Mano Peluda. Qué bueno que nos acompañas porque estamos listos para escuchar historias de terror, misterio y suspenso justo aquí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Y juntos tendremos una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón, pon atención a este contacto. 55-2193-5926 es nuestro WhatsApp. Lo voy a repetir. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que hay entidades que no necesitan mostrarse para dominar una habitación. Basta con respirar desde el lugar más oscuro para anunciar su presencia. Algunos testigos aseguran que lo que se esconde debajo de la cama no es un fantasma, sino algo que se arrastra desde un espacio que no debería existir. Primero, imita tu voz. Luego, memoriza tus movimientos y cuando ya sabe que tienes miedo, extiende una mano fría que se aferra a tu tobillo como si quisieras huir. El verdadero terror no es lo que encuentras al mirar debajo, sino lo que podría estar escalando hacia ti en silencio. Hoy, la voz bajo la cama, un fenómeno que no debería existir. Esa voz oculta.
¿Qué tal el tema para esta noche? Te voy a hacer una pregunta y responde si te atreves. Si no, déjalo así. ¿Te atreverías a mirar debajo de tu cama esta noche? Incluso si escucharas que alguien respira ahí justo debajo, ¿tendrías el valor suficiente para decir quién está allí? ¿O definitivamente prefieres salir del cuarto? Ahí está la pregunta. Por supuesto, te invitamos a participar con nosotros. Comenta, expresa tu voz y que se sienta que estás del otro lado de este micrófono. Así que, si les parece bien, tenemos audios, tenemos relatos. Vamos a tener una convivencia de esas que son espeluznantes.
Saludos, Gina y Nacho. Saludos. Lo que mencionan de las mariposas negras es una superstición. Que viene desde los tiempos de los aztecas. Uh-huh. ¿Sí? Mucha gente ve este tipo de palomillas que se llaman Erebus odora o bruja negra. Es su nombre científico. A Erebus odora o bruja negra, así se le conoce en los catálogos de insectos. Es una palomilla que generalmente aparece en estos tiempos de septiembre-octubre. Desafortunadamente, estos animalitos están en vías de extinción porque los mexicanos tenemos la mala costumbre de asociar todo con hechos funestos. Uh-huh. Estas mariposas, palomillas, perdón, al igual que muchas otras especies de palomillas, no hacen nada. Son animalitos nocturnos que nada más salen en determinadas horas, atardeciendo y en las noches de septiembre, octubre y noviembre. Es el tiempo en que utilizan para reproducirse. ¿Sí? Estas mariposas se alimentan de hojas de acacia o flores de acacia y otro tipo de árboles. Y no son absolutamente nada dañinas al medio ambiente. No más que los mexicanos tenemos la mala costumbre, y lo digo también porque igual hacen con los gatos negros, igual con cualquier animal negro lo asocian a cosas malignas, y eso está muy mal, porque estamos destruyendo a la fauna, ¿sí? Hay que quitarnos todos esos prejuicios relacionando animales con cosas funestas. Estas palomillas desde el tiempo de los aztecas ya les asociaban con hechos funestos. Son animales así, buscan tejados oscuros, lugares oscuros, no les gusta la luz. Si los ves bien de cerca, tienen unos ojos grandes, compuestos de muchas burbujitas. Son animales que son nocturnos 100%. Sí, los han asociado en la mitología a las brujas, que son brujas, por eso les llaman brujas negras, a espíritus de la muerte, agoreros de la muerte. Uh-huh. Y mucha gente dice, es que se me murió un pariente, antes vi una mariposa parada en la pared. Es que no es, esas mariposas no aparecen en cualquier época del año. Uh-huh. ¿Sí? Generalmente es en septiembre, octubre y noviembre, después del verano, cuando se salen a reproducir. Por eso la gente generalmente coincide con la época del Día de Muertos, coincide con el fin de año y todas estas épocas. Son un poco terroríficas, el Halloween, todo eso. Pero no es que las mariposas sean augureras de la muerte, porque no las van a encontrar en cualquier otra época del año, porque no es en la época que salen, ¿sí? Yo nada más quería aclarar eso porque, sí, te digo, igual hay gente que sacrifica gatos negros el 31 de octubre, que por las cenizas negras, o gatos blancos, los brujos blancos. Los pobres animales no tienen la culpa.
Claro.
Las personas somos las que estamos llenas de prejuicios. Un saludo y ahí nos veremos.
Gracias. Y supersticiones, ¿no? Por supuesto. Prejuicios y supersticiones, completamente de acuerdo contigo. Pero fíjate, mi amigo, Digo, no niego lo que tú acabas de comentar. Así que precisamente no es una mariposa, sí, más bien es como una especie de polilla, ¿no? Y hay un dato que me resultó espeluznante. Hubo varias personas que dijeron que sí, justo cuando vieron una mariposa de estas. Bueno, les decimos mariposas, pero ya vimos que no es mariposa, es como una polilla. Y vieron eso y hubo un deceso. ¿Será que principalmente resulta como una especie de detonante en nuestra mente y nosotros lo asociamos con la muerte? Es como lo que hemos platicado de ese famoso sistema de activación reticular que pasa en nuestra corteza cerebral. Y cuando tú, por ejemplo, te compras una chamarra roja, dices, no, pues casi la mayoría de las personas compra chamarras negras, café, azul, gris. Pocos son los que la usan roja. Y sales a la calle y empiezas a ver por todos lados chamarras rojas. Dices, ¡qué óvole! ¿Cómo está pasando esto? Si yo pensaba que era la que menos compraba la gente y resulta que ahora todos traen una chamarra roja. Pues eso principalmente es lo que sucede en nuestro sistema de activación reticular. ¿Podrá ser acaso, amigo, haciendo, por supuesto, uso del conocimiento que nos acabas de compartir, que nosotros somos los que lo relacionamos? No es que precisamente sea el hecho. Porque déjame decirte, mi amigo, obviamente aquí respetamos toda la fauna de cualquier tipo y pensamos que no, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a un pequeño insecto, por impresionante que se vea. Pero la relación esta entre estos animales y las muertes no es de que a alguien se le haya ocurrido. Vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Dicen que el silencio nocturno es el momento en que los vivos y los muertos quedan separados solo por un hilo, tan delgado que basta un suspiro para romperlo. Y eso fue exactamente lo que ocurre en ocasiones. Cuando de repente creemos que estamos seguros en nuestra habitación y hay algo abajo de nuestra cama. Al principio se puede pensar que es la propia mente que te está jugando una mala pasada, ¿no? Pero cuando hay alguna aparición y tú mismo la ves o sientes que te toma por el tobillo, eso no es un sueño. Es algo que está ocurriendo y que de manera inesperada algo está abajo de tu cama.
¡Wow! Imagínate. Me acuerdo yo cuando era niño que a veces sí sentía que había alguien abajo, Gina. Y me daba un miedo terrible. No me atrevía yo a asomarme. Decía, no, capaz de que ahí está. ¿Ahí está quién? Pues no sé, pero sé más que ahí está. Y me daba miedo, Gina.
Es que esas manifestaciones son las que se repiten con inquietante precisión, no solo aquí en México, sino en todas partes del mundo, este fenómeno conocido como la voz bajo la cama, o la garra, incluso nos han dicho, ¿no?, que han visto un tipo garra. Esta manifestación que combina respiración, imitación humana, contacto físico, señales físicas imposibles de explicar y es un caso recurrente, por ejemplo, en amigos veladores, en residentes en hospitales y personas que duermen cerca del suelo. Dicen, la cama no está sola debajo de esa estructura del colchón.
Órale, ¿de abajo del tambor?
Del tambor.
Oh, wow. Vamos a continuar, tenemos más audios.
Buenas noches, Gina y Nacho. Buenas noches.
Hola, hola.
Por aquí de, saludándolos desde Coatzacoalcos y aquí la escucha, aunque sea una hora.
Bien, amigo.
De, pues yo le quiero contar una historia, ahora sí que sobre el tema del de hoy, de la noche, el tema de hoy. No fue de alguien que se siente en la cama, le pasó a mi esposa y a mi sobrina. Que ellas estaban en la casa, ellas solitas con mi bebé, la más grande que ya tiene años, ¿eh? La más grande que era una bebé en ese tiempo. Estaban ellas solitas, ella me platicó mi esposa, dice que clarito escuchó cuando entré a la casa, porque yo trabajaba en la industria, mis zapatos son pesados, entonces pues las pisadas que uno da pues son fuertes. Y clarito las dos, no nada más ella, las dos escucharon cuando yo entré, cuando se escucharon los pasos, fue cuando alguien entró, pero ellas imaginaron que era yo. Y cuando salen del cuarto y no había nadie, no había nadie. Entonces, ahora sí que cuando alguien llega, así, no sé si una presencia, algo llegó a la casa, pero con esas pisadas de zapato. Esa es mi historia y saludos, buenas noches.
Saludos, mi querido amigo, muchas gracias por tu comentario. Las presencias que a veces nos hacen sentir escalofrío.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Oh, me llamo José Jesús, mucho gusto.
Igualmente, José Jesús, ¿desde dónde los escuchas?
Yo también yo ahorita los escucho desde Sur Carolina, pero yo los escucho desde que estaba chiquillo, cuando tenía mi radiecillo de pilas y ahí andaba cuidando chivas en el cerro, escuchándolos.
Eso, brother.
¿De dónde eres originario?
Y no, de Guanajuato.
No, mira.
O sea, sí, de un ranchito por ahí perdido entre el cerro todavía.
Pero qué gusto que a través de los años, del tiempo y de tantos relatos, sigamos ahora desde otro lugar. Ahora estás en Carolina del Sur. Y qué bueno.
Norte.
¿Del norte o del sur?
Del sur.
¿Del sur?
Carolina del Sur.
Ah, Chihuahua.
Sí, de Carolina del Sur.
Y qué bueno.
Pero
que.
Pero yo no.
¿Te reportas?
He descargado aplicaciones de radios de México, pero no sé qué estación de radio, o todavía tienen estación de radio, no, o ya no, porque pues antes sí yo estamos. Les digo, los escuchaba en una estación de radio, y también no sé si se acuerdan de un programa, El Mololongo, algo así.
El Mololongo.
Que también igual contaban historias de terror, algo así del Mololongo, algo así se llamaba, pero le digo, también contaban historias de terror y pues.
Esa sí no te la manejo.
No lo sé, pero seguimos transmitiendo en Radio Fórmula como hace 30 años. Uh-huh. Igual, seguimos aquí en Radio Fórmula.
Después me puedes mandar el número de es que ya ves que son por estación o no, que es 105.7 o algo así, ¿no? Me lo mandan ahí por mensaje de WhatsApp.
Porque
yo tengo una estación de radio, pero para buscarlos.
Sí, te mando la estación de Radio Fórmula y también está en Spotify. Puedes descargar los programas como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahorita te mandamos el mensaje, pero primero queremos.
Oh, pues en ese. Ajá.
Queremos bueno, escuchar tu relato, sí, claro.
Sí, pues mire, primero le pasó a mi hermano. Le voy a contar la de mi hermano porque esa pasó primero. Pues nosotros estábamos chicos. Yo creo que teníamos una edad como de unos. Entre unos de 13 a 15 años, y pues ya ve que más o menos a esa edad uno está como en el tipo de la edad de la rebeldía.
Sí.
De que hay veces que
plena adolescencia.
Pues hace las cosas y uno, como le digo, o sea, uno no le importa, ¿verdad? Entonces, pues nosotros venimos de una familia así, pues pobre, ¿no? Pero sí, a veces batallábamos por recursos. Entonces pues mis papás, pues ese día nosotros pues teníamos la costumbre de salir a la calle, a juntarnos con los amigos, ahí echar relajo ahí en la calle, y ese día eran como las 12, 1 de la mañana, y llegamos, y entonces mi hermano el mayor, mi mamá estaba limpiando frijoles para hacer el otro día y darnos de comer. Entonces mi mamá estaba limpiando los frijoles, ya ve que pues les quitan las piedras o terrones ahí que tengan.
Sí.
Y no, pues mi hermano llegó y le dio una patada al bote que donde ella ya tenía sus frijoles ya limpios, y los tiró todos, y pues andar juntando frijoles en el suelo, pues destardado. Entonces, no, pues mi mamá se enojó y pues mi mamá es de un carácter que no, si nos insultaba, pero pues nosotros no le poníamos mucha atención porque pues nos recordaba a nuestra propia madre. Le decíamos, como quiera es usted, jefa, le digo. Pero pues yo no lo hice a mi hermano. Entonces, no, pues mi mamá le dijo que no, pues ahí lo dejó juntando los frijoles a él, porque pues él fue el que le dio la patada a los frijoles. Y pues mi mamá, me imagino que se sintió triste, ¿no? Porque pues ella estaba limpiando los frijoles para darnos de comer, pero a la vez le dio coraje. Pues entonces estaba oscuro, pues no teníamos foco afuera y estaba oscuro, y estaba un nopal grande en ese tiempo. Entonces de ratito llegó mi hermano, chille, bien espantado, y ya le dice mi mamá, pues ¿qué tienes? No, pues estaba llore, que porque dice que él estaba limpiando los frijoles y que miró un chivo, pero aventaba fuego el chivo, y hacía bien feo. No, mi hermano llegó bien espantado, y creo que mi mamá lo tuvo que llevar con una señora que lo curara de espanto, porque conforme fue pasando el tiempo se estaba poniendo amarillo del susto, y decía que lo soñaba el archivo ese y eso, y luego pues mi mamá lo tuvo que llevar a pues con una señora que lo curara. Y luego otra vez, pues yo tengo una, no, bueno, tenemos una tía, y pues igual también mi hermano, también estábamos chicos, pero a esa tía a cada rato se le subía el mentado muerto. No sé si eso sí nos lo contó también él, mi hermano, pero pues ya ves que dicen que no es el muerto, que es un parálisis del sueño, sí. Otros dicen que sí es el muerto, pero pues el caso es que pues era en la mañana, y pues a veces visitábamos a mi abuelita, pues vivíamos juntos, y ya fue en la mañana, mi hermano ya estaba con mi abuela, y ya le dice mi tía, ma, dice, anoche me espantó el muerto. Y ya le dice mi abuelita, que en paz descanse, ¿y qué? Pues qué, ¿por qué no le preguntas qué quiere o qué? Dice, a lo mejor quiere decirte algo. Y mi hermano, pues, de broma, le dijo, ah, tía, dice, usted no se preocupe, dice, si esta noche lo vuelve a espantar, dice, pues ahí me lo echa a mí, dice, ahí le dice que yo lo espero. Pues, dicho y hecho, mi hermano dice que sí, en la noche sintió que no se podía mover, que estaba grite, y no, pues nosotros ni en cuenta, digo, no escuchamos que gritara así, dice, yo no me podía mover, dice, y pues entonces, según dice mi hermano, porque después, eso fue cuando él tenía, yo creo, como unos 15 años, y como a los, no recuerdo bien, pero como a los 17 o 18, él se fue al ejército.
Sí.
Y dice que igual en el ejército le pasaba, igual que dice que en las noches no lo dejaba en paz, y llegaba cuando les daban descanso ahí en el ejército, llegaba a la casa con los ojos hasta hinchados, de que no lo dejaba dormir a gusto. Igual, pues ahí va mi mamá otra vez a llevarlo a curar.
José.
Por lo mismo de que pues,
según, permíteme, ah, porque tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tengo un sueño que no me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con José Jesús, que está platicando aquí un relato. Te interrumpimos por la pausa, pero ya estamos de vuelta.
Sí, sí, está bien. Sí, 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 yo entiendo, porque yo escucho sus podcasts en esa estación de radio que tengo ahí. Yo entro a escuchar todos los podcasts que van subiendo.
Ah, qué bueno.
Y entonces, bueno, con la otra historia, le digo, son historias cortas, pero pues sí, como que sí, uno como está chico, pues uno sí le da como miedo, ¿no?
Claro.
Y también, pues esta le pasó a mi mamá, como nosotros teníamos la costumbre de que nos teníamos que levantar. O sea, eso era de diario, teníamos que ir por agua al pozo, así le decíamos nosotros. Eso era de diario, pero había veces que pues, nos levantábamos nosotros y íbamos a traer agua, a veces mis papás o a veces mi mamá. Entonces, pues una vez era, dice mi mamá, que se levantó, que estaba la luna casi, casi llena, y que se levantó que porque le estaba gritando mi tía, una tía mía. Y dice, no, mi mamá se llama Yolanda. Dice, Yolanda, vámonos al agua, dice, ya levántate. Y nada, pues mi mamá dice, pues, mi tía se llama Guadalupe, pero dice, le decimos Lupe. Ay, Lupe, dice, es bien temprano, dice, todavía, dice, espérate más al ratito, vamos. No, ya vámonos. Y pues en eso dice que ella miró a mi tía que iba con el burro, y nosotros le decimos ánforas, donde traíamos el agua, iba con el burro y son ánforas ahí cargando, y dice que pues alcanzó a ver la sombra, o sea, exactamente no la miró, porque pues sí, como digo, estaba la luna casi llena, pero sí se miraba, o sea, la sombra. Y dice que se fue, y que dice que nada más de repente miró que se desapareció. Y mi mamá, ¿no? Dice que sintió un escalofrío y se metió corriendo. Y dice, ya el otro día le dice a mi tía, le dice, oye, Lupe, dice, ¿tú me fuiste a hablar en la mañana para ir al agua? No, dice, yo ni siquiera fui, dice, ni me levanté. ¿Por qué? No, dice, pues, entonces me espantaron, dice, porque tú me estuviste gritando en la mañana y yo salí y no... Pues tú, yo te miré, o sea, nomás miré tu sombra ahí que me estabas diciendo que ya nos fuéramos al agua, y ahí miré que ibas con el burro así caminando en la calle y nomás de repente te me desapareciste. Y pues, ¿cómo?
No era ella.
Yolanda, dice, ni yo ni siquiera me desperté ni fui al agua. Y pues seguí, pues no fue ella, porque pues... Sí, nomás que dice que ya mi mamá cuando miró que se desapareció, sintió escalofríos y mejor se metió. Pero, como le digo, son historias pequeñitas, porque pues nosotros casi no, bueno, no sé, pues ahí donde somos nosotros hay muchos lugares que espantan. Está un lugar que se le llama el Rincón del Muerto, está un cerro que le llamamos el Capadero, supuestamente nuestros ancestros dicen que hay en ese cerro. Pues antes los indios que vivían antes castraban a los hombres, por eso le pusieron el Capadero.
Uh-huh.
Y arriba, en la peña de ese cerro, en la punta de ese cerro, está, nosotros le llamamos un cuisillo es un montón de piedras, así nomás apilado, así un montón de piedras ahí apiladas nada más, eso le llamamos un cuisillo, pero está grande ese cuisillo. Grande, y en tiempo de lluvias hay mucha víbora de cascabel ahí, mucha. Entonces, pues ya ve que muchas personas dicen que las víboras de cascabel pueden ser guardianes también de tesoros o algo. Y una vez, pues no sé, se nos ocurrió la loquera de remover piedras ahí. Sí. Y encontramos unas escaleras hechas de cantera, pero las escaleras no eran así como las normales, eran como ovaladas.
Ajá.
Sí, me entiende.
Extraña, sí.
Sí, son escaleras así como ovaladas, y entonces, pero hechas así de cantera, pero bien, bien hechas, o sea, no bien acomodadita, todo bien perfecto. y encontramos flechas, encontramos ahí como ollas de barro, pero con símbolos así de antes. Y pues ahí se quedaron, ya no seguimos moviéndole, porque pues según supuestamente dicen que ahí está una cueva. Tal vez puede ser que esta sea la entrada a una cueva, pero pues, quién sabe la verdad cómo esté eso, porque según ahí, ¿cuándo es el día de la cruz? El 3
de mayo.
¿Mayo?
Sí, mayo. 3 de mayo exactamente.
Y dicen que esa cueva se abre en la noche. O sea, según supuestamente esa cueva se abre en la noche. Ese día, el 3 de mayo, que es el día de la cruz.
Sí, sí.
Pero, pues, como le digo, no. Pues, quién sabe, ¿verdad? Pues solamente nuestros antepasados saben, pero.
Oye, ¿y pues, se ha contado qué pasa si entras ese 3 de mayo?
Pues supuestamente dicen. Pues sí, como le digo, nuestros ancestros, sean como mis abuelos y tatarabuelos, pues se han ido contando esas historias desde antes. Entonces dicen que supuestamente. Si tú entras y eres una persona que no eres codiciosa, o sea, que no eres ambiciosa ni nada de eso, puedes salir. Pero si eres ambiciosa y eso, porque pues según supuestamente adentro hay pues como lo mismo de todas las cuevas, mucho oro, ¿no? Pero según si eres ambicioso, no sales.
O sea que si tienes la intención de llevarte todo lo que puedas, pues no vas a salir, sí, te vas a quedar
según,
ahí.
Según eso es lo que dicen, que si, como dice usted, si tienes la intención de llevarte todo lo que puedas, pero con ambición, no sales.
Pues un reto difícil, ¿no?
Pues
para el que tenga
el valor, porque pues está de pensarse, casi mejor prefiero vivir como estoy que hacer eso, porque pues todo lo malo siempre tiene que tener un riesgo, y un riesgo así como digo malo, porque ya ve todas las historias que cuentan aquí en el programa. Pues es como por decir, si yo le pido a alguien que como por decir, ya ve que dicen que el charro negro, que si te hace un favor, va a querer a cambio tu alma o la de alguien, y si no le das tu alma, se va a llevar la de tu ser querido, pero algo se tiene que llevar, o sea, siempre hay algo malo en cada
aparición,
sea, cada acción de esas que uno tome.
Exacto, y como tú acabas de mencionar, es mejor quedarnos como estamos a comprometernos.
Sí, y otra cosa, mi hermano murió en el 2011 y yo lo soñaba mucho, 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 yo lo soñaba, no sé si a lo mejor era porque yo y él de chicos no tuvimos una buena relación. Yo lo soñaba mucho, luego lo soñaba así, que yo estaba en la casa donde vivíamos y yo nomás miraba su silueta, pero yo lo miraba, o sea, yo miraba una oscura sombra y en esa casa, bueno, era un apartamento, tenía un balcón, entonces yo lo miraba a él afuera, pero nada más miraba su sombra, pero yo sentía que era él y pegándole fuerte a la puerta como queriendo entrar y pues ya decía, no, yo le decía, pues, pero ¿qué quieres, hermano? Le digo, si tú ya no perteneces a este mundo. Y ya luego le abrí y igual lo tenía enfrente, pero yo no le miraba la cara, yo nomás miraba la pura silueta negra y le digo, mira, le digo, si me andas buscando o para pedirme perdón por todo lo que pues pasó cuando estábamos más chicos, está bien, le digo, te perdono, le digo, pero es mejor que te vayas, brother, le digo, porque tú ya no perteneces a este mundo ya no es tuyo, le digo. Por mi parte yo te perdono y tú también perdóname igual, pero tú ya no perteneces aquí. Y ya de ahí en adelante ya no lo sueño así ya tan seguido, ya rara la vez. Y así, a mí lo que me da mucho miedo es soñar con toros, porque esos toros yo los sueño así, unos toros así como digo, como hombre, esos, como si fueran al gimnasio, así bien fuertes y los ojos negros y por más que corro, no avanzo, y ahí vienen atrás de mí peleándose o queriéndome agarrar a mí, y eso me da miedo. Y también sueño con víboras, pero las víboras no me hacen nada, porque yo a las víboras no les tengo miedo. Yo a las víboras, aunque yo las sueñe, yo las mato. Según eso, los de soñar con víboras son como chismes, según, y creo que soñar con toros, según, son problemas o envidias, algo así. Pero sí, yo cuando sueño así con toros, sí, me da miedo. Hay veces que como que yo puedo controlar mis sueños, porque después yo digo, bueno, ¿y para qué corro si simplemente es un sueño? Lo voy a enfrentar, como quiera, ¿qué me puede pasar? No me puedo morir porque es un sueño.
Sí.
Y los enfrento, sí, me pongo, los enfrento, pero ya en eso, como cuando ya voy a empezar a enfrentarlo, no sé, siempre despierto.
Y es que también, pues, la representación de el toro a través de los sueños puede representar también miedos, conflictos, inseguridades. Entonces, este temor hacia esa figura de un toro, pues es lo que está también de manera implícita dando a conocer en ese momento en tu vida hay algo que te está conflictuando o te da miedo. ¿No crees?
Pues que yo sepa, nada más, pues sí, le digo, nada más eso es lo que me da miedo, soñar con toros. Porque pues esos toros que yo veo, que yo sueño, o sea, son toros grandes, más grandes que yo y fuertes, así. Usted los ve y, pues, hombre, con los músculos bien marcados y los ojos rojos y se van peleando. Y por más que trato de correr, no avanzo, pero ahí vienen atrás de mí, peleándose con otros, pero atrás de mí. Y entonces, ya luego le platiqué un día a mi mamá y me dijo que luego fue a ver una señora porque a mi mamá le hicieron brujería a mis tías.
Ah, mira, ¿sus hermanas?
Sí, le echaron. No, por parte de mi papá.
Ah, ¿sus cuñadas? Y
bueno, ajá, la brujería era para mí, porque como, para no hacer muy larga la historia, porque pues a lo mejor todavía les falta tiempo de atender a demás llamadas, pero pues mi mamá, bueno, mi papá es hijo único, entonces mi papá desde chico se ha encargado de cuidar las tierras de mis abuelos, que en paz descanse.
Sí.
Entonces, pues ya hubo un tiempo que mis abuelos pues querían vender las tierras y primero se las ofrecieron a mi papá. Y pues yo compré una. Y como en Guanajuato no se pueden hacer dos escrituras, pues mi hermano compró otra, pero la puso como si la estuviera comprando yo, pero mi hermano la estaba comprando. Bueno, entonces, pues de ahí, un día de repente, mi mamá se empezó a enfermar. Se enfermaba y no, pues apenas llegaba a la casa, a las 2-3 horas iba otra vez al hospital, y así se aventó un yo creo como una semana, si no es un poco más. Entonces, pues una vez yo le dije, porque según no le decían nada a los doctores, dije, ah, bueno, si los doctores no saben qué es, le dije, pues entonces la segunda opción es brujería. Y ya pues le mandé dinero, le digo, pues no sé si conozca una persona por ahí, le digo, que de esas que ayudan, digo, porque a mí se me hace que es brujería, y como mi cuñada mía es de Veracruz, pues para allá la llevó a ver una señora, y pues sí le dijo la señora que la brujería era para mí, pero que como yo tengo un alma fuerte, pues siempre busca, se les carga a los más débiles. Y le había echado tierra de panteón y polvo de muerto. O sea, la brujería era tierra de panteón y polvo de muerto.
Sí.
Y pues ya de ahí ya la atendió y pues sí, ya de ahí ya se curó mi mamá. Y también a mi hermana le se enfermaba también. Como que se les cargó a ellas dos.
Y eran las más susceptibles.
Sí. Sí, pero pues mi mamá no creía mucho en eso hasta que pues le pasó eso. Y pues, yo digo que así como existe bien, existe mal, ¿verdad? Pero pues yo pienso que mientras uno esté pensando, ay no, que me hicieron brujería, ay no, que me hicieron brujería, pienso que hasta más efecto hace la brujería. A lo mejor es como no hacerle caso y no te va a afectar, yo pienso, ¿verdad? Y pues también así, mientras uno esté bien con Dios, pues ya claro. Ven lo que decimos, Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Es correcto, claro. Sí. Muy bien.
Vaya, pues sí que tienes mucho que platicar, José Jesús.
¿Verdad? Pues no, me hasta eso que pues no a mí no me han espantado, nomás el muerto sí se me sube, bueno, o sea, lo que se le llama el muerto, parálisis del sueño, eso, pero pues yo nada más en mis sueños yo no he sentido así, porque yo cuando despierto ya después del sueño no tengo miedo, no es como dicen que cuando te espanta, que sienten que hasta se sientan en la cama y de repente ya no te mueves, ya después que ya te puedes mover, pues les queda miedo, pero pues a mí nomás siento que como en el sueño, porque yo voy caminando y siento como que se mueve el pasto, así como pasto, que pasa un airecito y digo, ay, ya vienes, y ahí empiezo yo, pues ya ve que dicen que insultándolo no te hace nada, y me pongo a rezar así en el sueño, y ya cuando miro así como que un airecito ligero, digo, ay, ahí vienes, hijo de quién sabe qué, y ahí vienes otra vez a este, ¿verdad? ¿No? Ya. Y así empiezo, y pues sí, peleo, así como que sí peleo, porque trato de no, como que no me quiere dejar rezar o hablar, y ahí estoy, pero pues al fin y al cabo, sí, puedo rezar, y ya cuando empiezo a rezar ya se me baja, y ya nomás despierto y ya como si nada, ya todo tranquilo. Y yo lo que tengo es que ya tengo como unos 6-7 años que me duermo escuchando relatos de terror en YouTube. Si no trabajo, en el día estoy escuchando relatos de terror, en la noche me duermo escuchando relatos de terror, si me despierto en la noche y voy al baño, y si ya no se está reproduciendo el video, le pongo a reproducir a otro y me duermo, y así me quedo.
Eso es,
amigo. Pues muy bien.
Perfecto.
Qué bueno que te reportaste hoy, y te vamos a invitar para una próxima ocasión. Saludo a todos los amigos que también nos están escuchando en Carolina del Sur y en Guanajuato, por supuesto.
Sí, pues muchas gracias, me dio mucho gusto hablar con ustedes. Pues después me mandan esto, porque sí. Yo sí tengo la estación de radio que yo uso, es una aplicación, y yo me meto ahí a buscar sus podcasts casi cada día, o cada dos días suben uno nuevo.
Ok, ahorita en el mensaje, en el miedofón, te mando los datos.
Pues muchas gracias, y los felicito mucho a usted, y usted es Gina, y la otra persona es Nacho, ¿verdad?
Sí, ¿no? Sí, amigo, sí, claro.
Exactamente, Gina, no, y Nacho.
Pues los felicito mucho por su programa, y como les digo, yo desde chiquillo, desde que usaba mi radio con pilas y una antenita ahí, los he estado escuchando, pero antes era otro locutor, no me acuerdo.
Sí.
¿Cómo se llama? Creo que es
Juan Ramón Sáenz, ¿no? Y también Rubén García Castillo, los dos lamentablemente pues, ya fallecieron, pero aquí en el programa los seguimos recordando.
No, pues me dio mucho gusto hablar con ustedes y contarles este pequeño relato, y que pasen muy buenas noches, y igual ahí voy a seguir escuchándolos.
Claro que sí, José Jesús. Un fuerte abrazo.
Igualmente para ustedes, y buenas noches.
Buenas noches, mi amigo, hombre. Se ve que sí le gusta el tema, ¿eh? Le gusta el tema paranormal, ¿no? Así a nivel general. Y gracias por seguirnos. Sí, como lo dice Gina, no se olviden que también en Spotify nos encuentran como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así de fácil.
Claro, y también estamos hablando de esto, si alguna vez, sobre todo cuando éramos niños, adolescentes, que hay un especial miedo para abajo de la cama. Hay algunos niños que dicen, no, es que sale el monstruo, o una mano peluda, o un ruido, y entonces este fenómeno suele comenzar durante la madrugada, cuando el silencio es más profundo, y hay personas que aquí han relatado, por ejemplo, que empiezan a escuchar como una respiración lenta, pesada, en ocasiones ronca, proveniente directo desde debajo de la cama. Lo inquietante no es el sonido en sí, sino que continúa incluso cuando la persona contiene el aliento para comprobar si se trata de un eco propio o si hay alguien más. Pero el terror empieza cuando sí, esta respiración sigue y proviene debajo de la cama. Esta búsqueda, cuando ya se arman de valor y dicen, no, me tengo que asomar, pues no siempre se puede encontrar nada, pero sí se llega a sentir esta presencia invisible y en ocasiones en la mañana siguiente pueden amanecer con arañazos o algún olor específico como a tierra húmeda. Ahorita vamos a seguir hablando de este tema, pero nos despedimos antes de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Comentamos todos los relatos que ustedes nos están mandando. ¿Quieres que te marquemos? Solo envía a través del Miedofón. Quiero contar un relato y nosotros nos reportamos contigo.
Vamos a continuar entonces con más historias y más relatos, por supuesto, que ustedes nos hacen llegar todas las noches.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Reciban un saludo de David, de Zamora, Michoacán. Para comentarles un pequeño relato, por cuestiones de trabajo, yo conduzco mucho en carretera. Y en una ocasión, hace más de 10 años, casi 15 años, en un trayecto de Carapan a La Piedad, venía un automóvil de frente, un automóvil modelo anterior, tal vez de los años 80, con placas americanas. Recuerdo, era una pareja, un señor y una señora, si mal no recuerdo. Y atrás de este vehículo venía una camioneta Ben. Venía no muy pegadito, pero sí pero sí venía algo cerca de ellos. Bueno, la situación es que el cuate del coche gira para salirse de la carretera, ¿sí? Como a tomar un camino o una brecha. Y me llamó la atención porque la persona no hizo el señalamiento con las direccionales, ¿verdad? Entonces yo dije, este cuate no le está avisando al de atrás que va a salir de la carretera. Y observé al conductor que iba en la camioneta atrás, en la Ven, y pues también hizo una señal con la cabeza de que no era algo incorrecto lo que hace esta persona. Y me volteó a ver a mí como asintiendo el detalle, ¿no? Entonces, me llama la atención que el señor voltea a ver, el de la camioneta, el rumbo que había tomado este coche. Y vi que volteó dos o tres veces y me llamó la atención. Y no había ningún coche, Gina y Nacho. eran un lugar de cultivos, ¿verdad? No había arbustos altos donde se pudiera ocultar, no había un camino, una brecha que yo pensé que se había ido por ahí. Entonces, simplemente el auto desapareció, ¿verdad? Digo, es una pequeña anécdota que me pasó y quería comentárselas. Muy buenas noches y felicidades por su programa.
Gracias, amigo. Pues resulta, ¿verdad?, que un auto fantasma entonces fue lo que vieron. No encuentro yo alguna otra explicación, por lo menos algo que sea lógico, ¿verdad? Y pues en este mundo realmente no hay nada lógico. Sí, sobre todo si se trata de este tipo de manifestaciones. Y pues, amigos, no sé qué puedan ustedes opinar al respecto. Un auto fantasma es la única explicación para ver algo así, y que de repente ya volteas o espejeas y ya no hay nada. Así como se apareció, así mismo se esfumó.
Y que apenas es un par de segundos, pero que en ocasiones se nos hacen eternos, ¿eh? Parecen muchos minutos, pero normalmente este tipo de apariciones apenas si podemos contar segundos.
Así es.
Vámonos con más relatos que tú quieres compartir.
Ya tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, qué gusto escucharlos.
Igualmente. ¿Perdón?
Soy súper fan.
Ah, muchas gracias, te entendí, soy Ana. ¿Cuál es tu nombre?
Miriam.
Miriam, bienvenida. Miriam, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde la Ciudad de México, en Azcapotzalco.
Excelente, me encanta escucharte, amiga. ¿Y qué nos vas a compartir esta noche?
Pues es algo muy especial. A lo mejor no es tanto de miedo, pero la verdad es que para mí significó mucho.
A ver.
Les platico. Hace mucho, pues falleció mi abuelito. Y nosotros justo solíamos ir, pues, domingo a domingo a visitarlo al panteón, ¿no? Con mi abuelita, mi papá. Entonces, pues era algo que ya era rutinario, ¿no?
Sí.
Así pasaron meses, hasta que pues ya mi abuelita dejó de ir a visitarlo y pasábamos los fines de semana en la casa. Entonces, hubo un sábado en donde yo soñé a mi abuelito de una manera muy presente, muy nítido.
Uh-huh.
Y soñé que me visitaba en la escuela, pasábamos el tiempo juntos, y él me decía que, pues que ya se iba, pero que iba a estar conmigo mucho tiempo y que de recuerdo me iba a dejar una foto, y que nos íbamos a ver muy pronto.
Okay.
Eso fue lo que me dijo.
Sí.
Y bueno, total que me desperté, y ahí mi papá me dijo, oye, apúrate porque vamos a ir a ver a tu abuelito. Uh-huh. Entonces, pues sí me cayó de sorpresa porque ya tenía mucho tiempo que no lo íbamos a ver.
Uh-huh.
Y pues él me dijo en su sueño que nos íbamos a ver pronto, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues total que lo fuimos a ver y ya llegamos a casa de mi abuelita. Y mi primo, que era un poco más chiquito que yo, pero era muy cercano a mi abuelito, me dice, ten, te regalo una foto de mi abuelito, ¿no? Entonces, sí, estuvo increíble porque yo me acuerdo en mi sueño de cómo era la foto. Y era una foto, pues, o sea, no me acuerdo mucho de su carita, pero era una foto infantil la que me dejaba en su sueño. Y fue una foto de tamaño infantil.
Mira,
que me regaló mi primo.
¡Qué curioso!
Entonces, sí, súper curioso. Entonces, pues creo que al final fue un recuerdo bonito. Uh-huh. Pues a lo mejor no es de miedo, pero sí creo que hubo una conexión por ahí.
Claro, psíquica. Una conexión psíquica. Oye, además dime una cosa. Te dijo tu papá, vamos a ir a ver a tu abuelito, pero ¿se refería a irlo a ver al panteón? ¿O todavía estaba
con
vida?
Sí, correcto.
Ah, okay.
No, él ya había fallecido.
Uh-huh.
O sea, fue de mucho tiempo de que no íbamos, que me dijo, vamos a ver a tu abuelito, pero sí, se refería al panteón.
Sí, sí, bueno, eso le da mucho sentido a lo que acabas de platicar, ¿no? Porque también podría haber sido, ¿no? Que estando en vida tu abuelito, como que se te presentó para que lo fueras a ver, porque así ha ocurrido en otras ocasiones, ¿eh? Hacen este tipo de sueños de visitación que se le llama, y es como para que vaya la gente y todavía se alcance a despedir, como una especie de premonición, ¿ves?
Sí, sí entiendo.
Pero en esta ocasión sí, fue otra cosa, pues rara, ¿no? Así como que no se olviden de mí, estoy presente, y sobre todo el gran y bonito deseo que tenía tu abuelito de que tuvieses un recuerdo de él, ya que estabas pequeña. ¿Qué edad tenías?
Tenía 10 años, entonces pues sí, ya te imaginarás que sí. Pues sí me saqué un poco de onda, pero sí. Al final como que pude hacer esa conexión y sí sentí bonito porque pues era muy allegada a mi abuelito.
Sí, claro. Oye, pues qué bonito recuerdo, la verdad, ¿eh? Habrá quien se ponga triste o habrá quien diga, ay, no, yo no quiero soñar esas cosas. Pero en tu caso fue algo bonito que te trajo un buen recuerdo y además que coincidió exactamente, lo que nos puede hacer pensar que efectivamente tuviste una visita, ¿no?
Correcto.
Oh, qué bien, qué padre. Así es. Puedes sentirte privilegiada, amiga, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, sí estoy muy muy contenta con eso, y pues bueno, ya no lo he soñado, yo supongo que ya está en paz descansando desde hace ese así, entonces.
Así debe ser, amiga.
Pero sí, estuvo muy bien.
Qué bien, me gustó mucho tu historia, mi querida Miriam, no sé si quieras agregar algo más, alguna otra historia.
Pues más bien me gustaría como hacerles una pregunta de algo que me sucedió hace mucho.
Ajá.
Bueno, yo duermo sola en mi cuarto ahí con mis papás, bueno, sí, en la casa de mis papás.
Okay.
Y en ese entonces yo tenía como unos como 23 años más o menos.
Sí.
Y resultó que un viernes pues estaba yo dormida y escuché clarito cómo tocaban la ventana con tres golpecitos. Mi cuarto está en un primer piso, o sea, planta baja, primer piso.
Ajá.
Y no hay manera en la que pues una persona, a menos que sea como con una escalera, ajá, pues pueda tocar la ventana, ¿no? Porque además el tocar la ventana pues es muy diferente el ruido a una puerta o algún otro material, ¿no?
Sí, claro, por
entonces,
el vidrio,
identifiqué,
sí.
Ajá. Identifiqué el ruido. Entonces lo primero que pensé fue así como que no, un ladrón se va a meter o algo así, ¿no? La verdad me dio mucho miedo, pero sí, pues nunca lo asocié como con algo diferente, ¿no?
Okay.
Entonces, pues me armé de valor, uh-huh, y me asomé así como que a la ventana pensando, pues si es alguien, lo empujo o algo así, ¿no?
Uh-huh.
Y me asomé y no había pues nada, o sea, no, absolutamente nada. Yo estaba seguro de que pues había una persona ahí detrás.
Sí.
Pero no había nada. Qué entonces, raro. Bueno, pues me traté de calmar y me dormí, ¿no?
Sí.
Y eso fue un viernes.
Sí.
Pasaron los días, no sucedía nada y pues para mí quedó en el olvido.
Uh-huh.
Pero el siguiente viernes pasó lo mismo. Para esto yo pues duermo con el celular al lado.
Ajá.
Y sí me di, Miriam, cuenta de que...
Amiga, vale, me das un segundito, necesito ir a un corte, no te vayas, ¿sí?
El miedófono está, claro, listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si quieres volar con las águilas, no nades con los patos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
¿Te atreverías a mirar debajo de tu cama esta noche? Incluso si escucharas que alguien respira ahí.
Ay, es buena pregunta. Tenemos en la línea a nuestra amiga Miriam desde Azcapotzalco. ¿Ahí estás, amiga?
Sí, Sí, aquí sigo.
Perdón, te interrumpí. ¿Qué nos estabas comentando?
Sí, ah, mira, lo que te decía es que prácticamente pasaron tres viernes, la misma, o sea, eran más o menos la misma hora, era la 1 de la mañana, y siempre tocaban mi ventana, pero eran tres, como que tres toquiditos, ¿no? Entonces, pues ya la segunda vez, pues sí me dio miedo, porque dije, bueno, pues no es una persona, entonces, ¿qué es, no?
Pues sí, porque no hay, entonces, no hay donde se pueda parar nadie.
Exacto.
Okay.
Entonces, pues ya yo me ponía a rezar porque de verdad yo sentía que el corazón se me salía.
Ya lo creo, sí.
Y pues sí tenía mucho miedo porque yo decía, bueno, pues qué, o sea, ¿qué es, no? ¿Qué es eso que, que se quiere comunicar conmigo o qué sucede?
Sí.
Entonces, pues ya, la verdad, yo los viernes ya no me quería ir a mi cama porque pues me daba miedo y ya nada más estaba viendo el reloj a ver a qué hora me tocaba, ¿no?
Sí.
Y ya, pues lo último que hice, porque pues ya tenía yo mucho miedo, fue poner carbón debajo de mi cama. En alguna ocasión había escuchado que pues eso como que ahuyentaba. Entonces puse carbón, puse un vaso con agua y un poquito de sal, que era lo que me habían dicho.
Okay.
Y pues sí, yo iba todos los viernes a dormirme pues con el miedo, pero a partir de que puse eso ya, pues ya no me molestaron nunca más. Entonces, pues siempre he tenido la duda de qué fue lo que pasó.
Ok, pues fíjate que sí pudo ser la manifestación de una presencia por ahí y que te estaba tocando. En ocasiones la gente es ingenua y hace comentarios como pásale, ¿quién toca? O cosas así. Y realmente eso se debe evitar porque aunque tú lo haces de broma o la gente lo hace como que para tratar de quitarle un poco de tensión al momento, sí pueden hacerse compromisos. Los demonios, los seres del bajo astral, estas entidades no pueden actuar así libremente. De hecho, regularmente cuando hay manifestaciones en las casas, es porque en las casas se les da autorización o se les permite entrar. Y cuando alguien toca, por ejemplo, tres veces y le dicen, pásate, pues él tocó y digamos que le abrieron, le dieron acceso, y eso es suficiente para que pasen muchas cosas. Lo raro aquí en tu caso fue que fue en la ventana, se escuchaba que era de afuera hacia adentro. Sin embargo, es un, se puede considerar como uno de esos sonidos de aproximación que buscan espantar, que buscan intimidar. Y pues es el objetivo, ¿no? Principal. Lo bueno fue que no trascendió, solamente quedó en eso, en una experiencia rara, extrañísima por donde la veas, pero ya, no trascendió, ¿verdad?
Sí, no, correcto. Afortunadamente, después de lo que le digo que coloqué, ya no volvió a pasar jamás y pues ya dormía feliz en mi cama.
Eso, muy bien, amiga, pues excelente, Miriam. Y pues ojalá que así siga la cosa calmadita, tranquilita, aunque ya eras un poquito más grandecita, ¿no?
Sí, no, ya.
Muy bien, amiga, excelente. No sé si quieras agregar algo más.
No, solamente me gustaría ver si me pueden contactar más adelante porque pues por ahí tengo otras historias que me han heredado de mi familia y la verdad están interesantes.
Con muchísimo gusto, para eso estamos, mi querida amiga. Que tengas una bonita noche y pronto nos volvemos a comunicar.
Gracias, igualmente un abrazo para los dos.
Gracias.
Gracias, muy amable.
Que estés muy bien.
Miriam, hasta Azcapotzalco. Un fuerte abrazo. Allá se encuentra Daniel Romo también en Azcapotzalco. Le mandamos un saludo y un afectuoso abrazo. Ya está mejor de salud. Eso nos emociona, nos entusiasma. Qué bueno, mi querido Daniel, que ya cada vez va mejor la cosa.
Bueno, también aquí hemos hablado durante el programa de esto que puede permanecer debajo de la cama. Ya haciendo investigaciones, se ha encontrado que son entidades atrapadas en espacios interdimensionales, pero también pueden ser parásitos espirituales que se adhieren al miedo humano. De ahí que entre más miedo tengas, pues este ser se va a engrandecer.
Así es.
Por eso hay que tener mucho cuidado.
¿Cómo funciona esto? Miren, yo sé que es ciencia ficción, yo sé que se trata de una película, pero justamente cuando yo vi por primera vez esta película de Monster Inc., me quedaron claras muchas cosas que, si bien es cierto, lo habíamos manejado ya por mucho tiempo. Ya analizando el trasfondo, el mensaje que te da esa película es que efectivamente hay cosas que nos pueden inspirar mucho miedo y que ese miedo alimenta todavía más las cosas a las que le tememos. Entonces, eso genera una energía, y quien se ve beneficiado de esa energía que proviene del miedo, pues estos seres, ¿no? Los espantadores, o no sé cómo le llaman ahí en esa película, pero es una realidad. Genera una gran energía que emana de nosotros y alimenta a estos entes. Es realmente una especie de parodia, ¿eh?, lo que vemos ahí, pero tiene mucho que ver con la realidad. Vamos a escuchar.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Iba yo a comentar algo.
Adelante.
Que ayer me quedó pendiente cuando hablaba de las palomillas.
Ajá.
¿Cómo se llaman? Brujas negras. Buenas, sí. Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Otra vez soy yo, Carlos Acosta, acá en San Luis.
Sí, amigo.
Ya me he hecho asiduo colaborador de su programa, que sí, me parece muy interesante.
Te agradecemos.
Y muy enriquecedor. Quería contar algo. Ayer me quedé pensando en esto de las mariposas, porque yo colaboré ayer y puse ahí un comentario. Uh-huh. Y me acordé, desgraciadamente, después de que colgué el teléfono.
Sí.
Que a mí me pasó un hecho también muy sobrenatural con estas mariposas. Eso sí es algo que sucedió. Ajá. Completamente sobrenatural, creo yo. Yo considero que esos animalitos, además de que son animalitos muy, pues muy, de hábitos muy, muy especiales.
Sí.
También tienen algo de mágicos, ¿no?
Ajá.
No en balde nuestros ancestros, los aztecas, los consideraban animales, pues sí, con cierto respeto los veían, porque eran, según esto, agoreros de la muerte. Pero también dicen que las palomillas, estas brujas negras, tienen algo de sabiduría, no sé, hay algo relacionado con eso. A mí me pasó algo sorprendente con los animales. Estaba yo oyendo un concierto en vivo acá en San Luis, en un teatro, en una, ¿cómo se llama?, en la Secretaría de Cultura, en un foro, un concierto de música clásica.
Sí.
Y ya era un poco tarde, como a las 9, y entre cerré los ojos, me estaba dando sueño, y en mi mente visualicé, no sé por qué, una de estas mariposas.
Sí.
Se me quedó grabado en la mente. No sé por qué me brotó de repente esa imagen en la mente. Y bueno, de ahí no pasó. Llegué a mi casa y me acosté, como las 11, 12 de la noche. Y en la madrugada me levanté. Y me levanté a hacer una necesidad. Y ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que en la cabecera de mi cama, justamente encima de mi cabeza, estaba una de estas palomillas brujas negras, parada, con sus alas completamente abiertas. Una palomilla de estas muy magnífica, grande, bonita. Yo lo que hice fue que, bueno, me asombré, ¿verdad? Me pareció extraordinario. Para mí fue un hecho como de, ¿qué sería?, telepatía, no sé, pero me sucedió. Entonces, sí, lo que hice fue agarré la palomilla muy cuidadosamente con un periódico, se subió al periódico y la saqué por la ventana de mi cuarto, que era un segundo piso. Yo pienso que se metió porque pues estaba la ventana abierta, no tenía spring la ventana. De un segundo piso, yo pienso que fue algo bastante fortuito, pero bastante extraño, ¿verdad? Que, que yo en ese concierto la haya visto en mi mente y que llegando a mi casa estuviera parada en mi cabecera en la madrugada.
¿Qué tal?
Eso quería citar. Ya mañana o pasado voy a comentar algo respecto a mis encuentros con algunas brujas, ¿no?
Ajá.
Eso mañana lo comento para no ser muy largo mi comentario.
Ok.
Para no hacer muy larga esta sesión.
Ok, vamos a una pausa.
Y regresamos al Miedofon 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 8 ya serían millonarios.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos y vamos a continuar escuchando el relato que estaba pendiente.
Así es, estábamos escuchando a nuestro amigo que todavía tenía algo por comentar.
Nacho, quería aprovechar de una vez para relatar lo que les comentaba de mi encuentro con una bruja.
A ver, de una vez, sí.
Esto me sucedió en 1992 en San Luis. Estaba yo viviendo en la cabecera norte de la ciudad, en una colonia, en un fraccionamiento muy viejo que se llama El Saucito, que da su nombre a una iglesia muy, muy célebre allá en San Luis, muy conocida de toda la gente.
Sí.
Bueno, era un domingo, recuerdo yo bien, en la mañana salí de la casa de ustedes, iba a visitar una amiga que vivía en otra parte de la ciudad, al extremo poniente de la ciudad. Y iba yo caminando por la acera del fraccionamiento. Era temprano, era como las 10 de la mañana. Y me pareció de repente, apareció de repente en el jardín de una casa de ahí por donde yo iba caminando, por la banqueta. Había una urraca, una pequeña urraca.
Sí.
Lo que llaman tordos acá, ¿no? Pero tenía los ojos rojos. Cosa rara, ¿no? Sí hay pájaros que tienen los ojos rojos. Esta especie de urraca yo no sabía que existía por acá. Yo nunca había visto una así. Lo que me pareció a mí cómico, en cierto sentido, al principio, es que vi a la urraca y el pajarito se me quedó viendo, estaba en el jardín picoteando no sé qué en el pasto. Y se me ocurrió decirle, ah, qué bonita estás. Porque le vi, brillaba con tonos así azulados, ¿no? Negro azulado, iridiscente, como es el tono de estos pájaros que son negros, negros. Y que brillan a veces azulosos. Y que tenía los ojos rojos y le dije yo, ah, qué bonita estás. Bueno, yo seguí caminando, ¿verdad? El pajarito siguió haciendo sus cosas, pero al ratito que volteé, la urraca venía siguiéndome a brinquitos como brincan los pájaros. Venía unos 3 pasos atrás de mí. Yo ya había caminado como unos, que serán 20 metros de cuando la encontré, pero la urraca venía siguiéndome. Me pareció muy raro, ¿no? Ningún pájaro que es salvaje no es así doméstico para seguir a una persona. Con lo contrario, huyen de la gente. Entonces, pues yo seguí como con un tono de broma que le decía yo, vete, vete, ya ándale, vete. Y la urraca se detuvo y ya no me siguió. ¿Sí? Ahí no hubiera sucedido otra cosa, ¿verdad? Porque pues yo seguí mi rutina del día, tomé mi autobús urbano y fui a ver a mi amiga. Cuando regresé en la tarde, yo regresé a eso de las 8 de la noche. Cené y me dormí. Como comenté anteriormente, en esa zona, pues yo vivía en una casa que tenía dos pisos, ¿verdad? Yo dormí en el segundo piso, mi mamá y mis hermanos en el piso, en la parte de abajo, en las recámaras. La recámara superior yo la ocupaba. Y como era tiempo de calor, pues a mí me gustaba tener la ventana abierta, porque pues ventea muy, 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 muy fresco el aire y había árboles en el patio. Bueno, total, me dormí muy a gusto, pero en la noche, ¿cuál no va a ser mi sorpresa? Que de repente me despierto en la madrugada y veo yo a una mujer vestida con una túnica morada que estaba encima de mí, digamos en una posición sexual. Estaba ahora sí que, como dicen, cabalgándome. Estaba encima de mí y estaba sobre mi sexo. Lo más horrible fue que cuando yo la vi, me asusté tanto y le vi el rostro, vi que bajo esa capa violeta tenía también una capucha del mismo color, y la capucha dejaba entrever el rostro de una calavera, de una mujer cadavérica. Entonces, no, pues yo en ese momento la aventé, impulsivamente la aventé contra la pared y la mujer se desvaneció en la pared. Yo creo, ahora que pasa el tiempo, que pues posiblemente era una bruja, ¿verdad? Y esa, yo la asocié a la urraca esta que vi. Okay. Porque me pareció muy extraña la urraca, ¿no? Como que era un animal muy dócil para ser un animal salvaje. Uh-huh. Y esta aparición de esta mujer, de esta especie de bruja que estaba tomando mi energía sexual, fue algo terriblemente escalofriante, ¿no? Y luego yo me sentí muy débil en la mañana, mucho, muy débil, y me dolía el ombligo, la zona del, digamos, del plexo solar, ¿no? De lo que es el abajo del ombligo. Me sentía muy débil y muy cansado. Entonces fui con un amigo masón que ya falleció y que sabía de estas cosas de esoterismo. Y le dije, le conté lo que sucedió y me dijo, ponte una piedra, busca una piedra de un canto rodado de río que esté plana, póntela en el ombligo y amárrate un paño alrededor del ombligo con la piedra, que te apriete el ombligo y duérmete boca abajo. Le dije, es que si vuelve a suceder que esta mujer vuelva, yo me voy a morir, porque me dejó muy agotado, se llevó mi energía de mi cuerpo. Todo ese domingo me la pasé acostado, y a la hora de acostarme me acosté boca abajo con la piedra. Conseguí una piedra de río plana, de esas redondas pero plana, no muy grande, y con un pañuelo ancho y grande me lo amarré a la cintura y me dormí boca abajo, como me dijo mi amigo. Y afortunadamente no pasó nada. Pero luego, otro día después, sucedió que yo me quité la piedra, ¿verdad? Obviamente yo no andaba con la piedra todo el día. Y en la siguiente noche, yo nada más vi que alguien, una mano invisible, me clavaba una especie de daga, como una daga de pedernal, en el ombligo. Y yo sentía cómo me iba saliendo la energía de mi cuerpo como un chorro rojo, como un chorro de energía roja que se escapaba entre mis manos. Era algo horrible y doloroso. Yo sentía que me dolía mucho el ombligo y el bajo vientre. Entonces, otra vez me volví a sentir muy cansado, muy agotado. Yo pienso que esta mujer, este espectro de esta bruja, en venganza, porque la rechacé, llegó y me clavó ese puñal en el ombligo, que yo sentía que era un puñal de pedernal, pero me salía chorro de energía roja de mi ombligo. Así fue, ese día me sentí muy mal, pésimamente mal. El otro día también volví a ponerme la piedra que me dijo mi amigo en la noche. Me volví a dormir boca abajo y ya no volvió la bruja. Ya no volví a sentir ese ataque, porque fue un ataque artero, ¿verdad? Y siempre dormía con miedo de que volviera, ¿no? Y de que me volviera a hacer lo mismo. Es lo como dicen a lo mejor ¿cómo se llaman estos? Bueno, los que atacan a los hombres son los súcubos. Yo pienso que era un súcubo, ¿verdad? O una bruja. Yo pienso que era una bruja por la ropa que traía, no sé. Pero era una muerta, ¿no? Es un ataque de un súcubo, yo creo. Una bruja, no sé. La bruja está convertida en... O a lo mejor era una bruja muerta, porque ya ven que las brujas se convierten en urracas y en pájaros. Y este pájaro tan raro y sospechoso a raíz de eso. Fueron como una semana de esas consecuencias de eso. Afortunadamente pasó el tiempo y nunca sucedió otra vez, pero fue algo que todavía recuerdo. Y que pues me daba, todavía pienso, ojalá que nunca vuelva a repetirse, ¿verdad?
Claro, claro, amigo.
Eso es todo lo que quería comentarle, Ginny y Nacho. Pues si de una vez quise aprovechar para hacer esta narración un poco más larga.
Muy bien.
Espero que la comenten y espero que les guste. Gracias.
Sí, muy buena, querido amigo. Por supuesto. Y sí, a veces se ha relacionado a las brujas con aves, ¿no? En este caso dice una urraca, pero regularmente se menciona que pueden aparecer en forma de guajolote, en forma de búho, ¿verdad? Que en un lugar en donde no es común. Además, hay algo también muy, muy distintivo, ¿no? De este tipo de animales que provocan sospechas: el tamaño y el comportamiento. Su comportamiento no es el habitual que debe tener un animal de X o Y especie. Es decir, se nota que ese tipo de animales no tienen miedo al ser humano. ¿Por qué razón? Pues es ahí el misterio, ¿no? Que tal vez sean las brujas, o que su tamaño sea pues muy, muy grande o muy diferente al que tienen en la normalidad, ¿no? Digamos que sí se puede distinguir que hay algo raro o algo extraño con esa especie o ese espécimen en particular.
Mira, Martín Márquez desde Argentina dice: mi amigo peludo duerme al lado de mi cama.
Bien.
Pero sí es verdad, siempre estuvo rondando esa idea de que hay algo terrorífico abajo de la cama. Saludos desde Argentina.
Eso, saludos, amigo, hasta Argentina. Dice Claudia Valencia: Nachito, a nosotros también hace meses por la noche. Estaba yo en la cocina y mi esposo estaba en la cama. Y los dos escuchamos cuando tocaron la puerta de madera del baño 3 veces. Pensaba que yo, mi esposo pensó que yo le hacía una broma y todavía dijo: ¿quién? Cuando miró que no era yo, pues nada más que se queda callado. Pues hizo bien, ¿eh? Y qué bueno que solo guardó silencio. Así que muchas gracias por tu comentario, amiga, y vamos a continuar escuchando historias.
Buenas noches, Gina y Nacho. Aquí de nuevo, una vez más, estoy mandándoles una de mis experiencias.
Bien.
Una de esas experiencias que han dejado en mí ese miedo. Ese miedo que no se olvida, que queda grabado dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, por el pavor.
Ok, ¿qué pasó?
Esto sucedió hace algunos años, hace como 10 años. Estaba trabajando yo en un hospital psiquiátrico en el cual yo era nuevo en ese momento, en esta unidad nueva en la que yo estaba. Había trabajado muchos años anteriormente ahí, pero hoy esta unidad era nueva para mí. En un edificio de 3 pisos. En el primer piso estaba la cocina y yo trabajaba en el tercer piso. Era el turno de la tarde, entramos a las 3 de la tarde y salíamos a las 11 de la noche. A eso de las 10 y media, mi jefe me dice que vaya a la cocina porque se les había olvidado algo, una cuchara, creo, algo que era necesario para uno de los pacientes que teníamos. Bueno, yo fui, cometí el error de ir solo, cuando me habían dicho que nunca anduviera yo solo en las noches, ni en el sótano, ni en ninguno de los otros lugares, porque era peligroso. Pero bueno, me aventuré, fui a la cocina, 10 de la noche, no había nadie, claro, estaba desolado, y entré a un cuarto en el que solamente se encontraba una mesa y la susodicha cuchara, una cuchara grande. Sí. Fui, tomé la cuchara, cuando de un momento a otro escucho atrás de mí como si dos sartenes, dos cacharros, los golpearan uno contra otro. Era un sonido ensordecedor, era muy fuerte el sonido aquel de como acabo de decir, como dos cacharros, como dos sartenes que golpeaban. Tomo la cuchara, me regreso lo más rápido posible, porque en aquel lugar no había nadie atrás de mí, no había nadie en toda la cocina, no había nadie en todo ese piso. Así es que, como comprenderán, cuando vuelvo, llego a mi oficina, le digo a mi jefe que estaba otro señor ahí, un señor ya avanzado en edad, que todavía trabajaba en aquel lugar. Se puso blanco y me dijo, ya te pasó a ti también. Y me contó que a ella le había pasado en diferentes ocasiones. Preguntó que si no ha visto a la persona que ahí se aparecía.
Ándale, sí.
Pero bueno, ese será otro relato para otro día. Muchas gracias a China y Nacho, y buenas noches a todos los periodomaníacos que nos están escuchando. Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego, amigo. Muchas gracias a ti.
Sí, por reportarse, mandarnos estos audios. Y hablando de esto, que puede estar abajo de la cama, ya dijimos que pueden ser entidades atrapadas en espacios interdimensionales o parásitos espirituales que se adhieren al miedo humano. También podríamos hablar de restos energéticos que buscan cuerpos vivos para manifestarse. Entonces nosotros seríamos la presa fácil. O seres que nunca fueron humanos, capaces de imitar voces como mecanismo a su acercamiento. De estas opciones, la que más hemos vivido es esa en la que vivimos un hecho extraño, pero no se ha vuelto a repetir.
Exacto, Gina. Claro, y pues mira, ya nos queda poco tiempo, prácticamente estamos en la recta final. Vamos a continuar escuchando historias para todos ustedes que nos han enviado, mis amigos, porque a eso venimos.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Les mando saludos desde Querétaro.
Hola, saludos.
Su amigo Alberto. En esta ocasión quiero compartirles una experiencia que viví en un centro comercial donde trabajaba, donde desafortunadamente falleció una persona. Esta persona se dedicaba a la instalación de lámparas que estaban en el techo de esta tienda. Desafortunadamente el señor falleció ya que resbaló del andamio y pegó en el rack y instantáneamente falleció el señor. La verdad es que todos nos quedamos espantados, consternados por la situación. Desafortunadamente el señor falleció. Como a 3 días la tienda se inaugura, todos trabajando normal. A mí me tocó estar en el área de recibo, donde hay unas escaleras que llegan al segundo piso. Exactamente ahí se sentía la vibra de esta persona. Había ocasiones en que ciertas partes de la tienda pues bajaba mucho la temperatura. Posteriormente yo salgo de trabajar de esta tienda y regreso más o menos como que era en el turno de la noche. Yo ya sabía lo que había pasado ahí. Había compañeros que comentaban que espantaban.
Sí.
Y efectivamente pues yo les comenté que ahí había fallecido una persona. Ya estando yo en mis labores de mi trabajo, estaba en uno de los pasillos acomodando producto en el rack, cuando sentí cómo, más bien cómo me aventaron una bolsa de tornillos. En ese momento yo sentí pues miedo, escalofríos desde la punta de mi pie hasta la cabeza. En otras ocasiones, estando en diferentes pasillos, pues se siente la presencia de alguien, que alguien te está viendo. En ciertas partes de la tienda pues baja la temperatura. Que yo observé en la noche fue que hay una lámpara que se mueve. Las demás están totalmente quietas. Es algo sorprendente. No sé si esté relacionado con esta persona. Sí, supongo que sí. Pasa este tipo de situaciones en esta tienda. Bueno, pues es este mi relato que quería compartirles. Nuevamente les mando saludos, Querétaro, y también les mando saludo a todos los peludomaníacos. Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Sí, en tiendas donde han ocurrido tragedias, se siguen manifestando fantasmas, ¿no? Esencias de esas personas que vivieron esa tragedia y que tal vez en ese lugar, por un terrible accidente, dejaron de existir.
Claro. Ahí se quedan impregnadas estas energías, en ocasiones psicohuellas, que es difícil de borrar, y más si no se tiene la intención, y aunque se construya nuevamente, pues vuelven a aparecer, y hay situaciones que no se pueden explicar hasta que conoces los antecedentes.
Claro, y mucho menos se pueden borrar o eliminar así de fácil. Según he escuchado a gente experta, entre ellos el maestro Soham, sí se pueden quitar este tipo de psicohuellas, pero no es sencillo, es más bien una labor bastante que requiere de mucha atención, vamos, no encuentro la palabra para expresarlo, pero sí, no es nada fácil. Gina, nos tenemos que ir.
Como cada noche, agradecemos tu participación y tu presencia, y te invitamos a que juntos sigamos escuchando más relatos y experiencias. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.